Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, ya correspondiendo hoy viernes 2 de abril del año 2021. Le decía Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, que como se va el tiempo, señores, ya estamos comenzando desde ayer jueves el mes de abril, o sea, comenzando el segundo trimestre del año 2021. Y nuestra productora, como siempre, Bertica Raval, y nuestro ingeniero de sonido, el DJ Mike Vázquez. Y señores, el último viernes se realizó aquí en Miami una gran cartelera de boxeo profesional en la cual vimos en acción a 4 cubanos. 2 ganaron por decisión e igual cantidad por la vía rápida. Hoy vamos a hablar, hoy viernes, aquí en Deportes con los Grandes, uno de los que ganó este último fin de semana, un gran prospecto de solamente 23 años de edad, de Cubita la Bella. Así que Bertica y Mike, nos vamos rápido para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, el último viernes, o sea el 26 de marzo, ya hoy estamos a 22 de abril, se realizó en Midley un gran cartel de boxeo profesional, donde vimos en acción a 4 cubanos, como señalé, todos ganaron. Jorge Jesús Romero ya habló con nosotros aquí, le ganó al colombiano Jason Vargas. En el caso de Isaac Carbonell, ganó por nocaut en el primer round, y también Fran Díaz logró victoria por la vía rápida. Y Eduardo Pérez, que logró victoria por decisión unánime en su combate, reitero, aquí en Miami, ante Javier García. Un peleador que bueno, es de Puerto Rico, agresivo, combativo, de la ciudad de Gurabo, aunque reside acá en Orlando, en la parte central de la Florida, un lugar donde hay una comunidad amplísima, grande, de puertorriqueños. Y Eduardo Pérez, aunque salió lesionado de su mano derecha, me hizo recordar a un gran boxeador cubano, después vamos a hablar al respecto. Así que buenos días, Eduardo Pérez Díaz, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muchas gracias por tenerme en su programa, para mí es un placer. ¿Cómo usted está?
Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Deportes con los Grandes. Y comenzar con Eduardo Pérez Díaz, residente en Miami, pero nació en La Habana, Cuba, hace 23 años. Primero quisiéramos hablar con Eduardo sobre dónde nació, por qué esa afición al deporte de los puños, si fue a través de su papá, su familia, amigos, vecinos, o simple y llanamente te gustaba el deporte de los puños a través de la pequeña pantalla, por amigos. ¿Cómo comenzó Eduardo Pérez y dónde nació allá en La Habana?
Bueno, yo nací en La Habana, en Guanacua, pero no empecé el boxeo. Yo llegué aquí a este país a los 7 años y no empecé el boxeo hasta los 10, 11 años, que fue, ¿cómo comencé? Fue en el edificio donde yo vivía, ahí iban muchos boxeadores. En ese tiempo fue en el tiempo donde llegó Olaniel Solís, Jean Bartelemy y Gamboa, y llegaron muchos cubanos. Ahí en ese edificio vivía Rancé, vivía Leduán, vivía Dosticó, vivían varios boxeadores, y ahí visitaba como todo grupo los boxeadores, como estaban recién llegados, siempre se reunían ahí, era como un, como decir, un jangueo de boxeadores. Y sí, entonces da la casualidad que yo estoy ahí fajado un día con los niños afuera, y ahí estaba Gabbey ese día, y Gabbey me dice: coño, muchachito ese, qué guapo es, blanquito, lo voy a entrenar, vete por el gym para que no te fajes en la calle y a lo mejor te hace boxeador. Y así fue como comencé el boxeo. Ahí me el manager del edificio era muy buen amigo, se llama Marino, era muy buen amigo de todos los buceadores, y él ya me había enseñado dos o tres veces cómo pararme en guardia y todo eso. Y entonces después fui para ir al gym con Garvey, que cuando eso todavía Garvey estaba boxeando, era como en 2009, 2010, en el tiempo que él echó su última pelea. Y entonces sí, él entrenaba y después me enseñaba a mí. Y así sí, fue el comienzo.
Bueno, Marino, un santiaguero que, bueno, siempre le ha gustado el boxeo, ha sido entrenador, asistente, y ya ligado al deporte de los puños. Santiago Cuba ha quedado a campeones mundiales, profesionales y amateurs. Muchos de ellos, bueno, ahí está el caso de Douglas Rodríguez, santiaguero, que después vamos a hablar de comparando Douglas con Eduardo Pérez, ¿no? Y también sí, Emilio Correa, Alejandro Montoya, Rolando Garvey, que fue su campeón sí, olímpico, fue monarca mundial, o sea, un grupo grande de boxeadores que ha dado Santiago de Cuba en la época profesional, sí, los años 20, 30 y 40. Entonces ahí conociste a Dorticos, que en esa época daba sus primeros pasos aquí en Miami, al igual que Rancés y Leduán, y Solís, que ya tenía un nombre, se había quedado con Gamboa y Rancés Bartolomé, o sea, Jean Bartolomé, que había sido campeón olímpico, y entonces por Garvey básicamente comenzaste, y ver la presencia ahí de
Garvey, campeón olímpico. Sí, ¿no? Marino fue el que me puso los guantes por primera vez, y ya Marino me había enseñado a tirar uno o dos, y tú sabes, me había enseñado lo básico. Sí. Y entonces, pero Marino estaba en su trabajo y sus cosas, y no tenía tiempo como para, no se dedicaba a entrenar.
Para entrenarte,
eso, lo que lo hacía porque, tú sabes, pues de corazón, para enseñarme. Ajá. Y entonces Garvey fue el que después me cogió, y poco a poco me fue enseñando hasta que fui aprendiendo.
Sí, te llevó al gimnasio y lograste debutar en el boxeo profesional no hace mucho tiempo, fue en 2017 cuando apenas tenías 19 años. Sí. Tuviste que viajar a Santo Domingo, República Dominicana, no, a la casa de los clubes, porque eras muy joven, y bueno, y debutaste contra Juan Carlos Santos Guillén, al cual derrotaste por nocaut en el segundo round. Ahora, quiero hacerte una pregunta, Eduardo. Antes de hacerte profesional, cuando apenas, reitero, tenías 18 años y pico, antes realizaste peleas amateur, ¿no?
Sí, tuve aquí en la Florida, tuve como 30 peleas amateur. De esas 30 perdido. Aquí en la Florida no peleé más porque no, aquí no, el boxeo es bien difícil pelear aquí en la Florida, tú sabes, no hay muchas carteleras amateur y son bien complicadas. A veces uno va y no te machean, o no peleas por el oponente que no quiere pelearlo, tú sabes. Aquí en boxeo un poco más delicado, aquí no hay tanta actividad en el boxeo amateur.
Sí, y entonces
no peleé más, pero desde los 13 años estuve peleando amateur, de los 12 o 13 años estuve peleando amateur, y eso era lo que hacía, un promedio de 10, 12, 15 peleas al año.
Sí. Bueno, ¿qué recuerda de este debut profesional contra Juan Carlos Santos? Esto fue en la casa de los clubes en Santo Domingo, República Dominicana. Lograste una victoria muy impresionante, knockout en el segundo round. Incluso el referee Oscar Peña tuvo que parar la pelea rápidamente al ver la superioridad tuya, ¿no? En tu primera pelea profesional, que no es fácil, siempre uno se siente un poco nervioso, ansioso, pensativo, pensando en la familia, en el entrenador, en los amigos, de cómo vamos a ir en la primera pelea profesional, o sea, nada más con guantes, con un short, sin camiseta, como el boxeo amateur, porque eso es un cambio total del boxeo amateur al boxeo profesional, ¿no es así?
Sí, fue tremendo cambio. Uno se lo siente la diferencia, pero por ejemplo a mí me gustó, me gusta más el profesional, porque es más largo, tú sabes, más largo, es a 6, 8, 10, 12 rounds, y eso me gusta a mí, que la pelea sea bien larga, porque el amateur es bien corto y es por punto, es algo rápido, tú sabes, se te va la pelea y no la ves pasar, pero el cambio es tremendo. A mí en sí me gusta más el profesional.
Bueno, tus primeras tres peleas a nivel profesional fueron en el 2017 en República Dominicana. ¿Por qué allá? ¿Por la juventud? ¿Qué pasó ahí, Eduardo?
Sí, yo creo que yo tenía 18, 19 años, y entonces aquí ya yo estaba listo. Aquí no había cartelera. Aquí se necesita tener 18 años, pero allá hubieron varios shows que fueron otros amigos, otros compañeros de gym que ya tenían sus peleas profesionales y me dijeron que ya tú estás listo, tú deberías irte con nosotros en este viaje y debutar. Y entonces yo le dije, bueno, el profesor dice que sí, entonces vamos para allá. En ese tiempo fuimos para allá, dos o tres boxeadores de gym y gracias a Dios todos ganamos.
Sí, lograste la victoria en la República Dominicana en el 2017, en febrero, marzo y en mayo. En junio de ese mismo año 17, realizaste tu primera pelea profesional aquí en Estados Unidos, en el Hotel Duville, en Miami Beach, ante Donald Gux. ¿Te recuerdas esa pelea? Porque también fue tu cuarta pelea profesional y además tu cuarto knockout en forma consecutiva, Eduardo.
Sí, aquí fue un poco... Estuve un poco más nervioso cuando llegué aquí porque era frente a mi público, tú sabes, hubieron muchas...
La familia, tus padres, etcétera, ¿no?
Sí, mucho público aquí, y entonces en la ciudad de uno, aquí en Miami, y también, tú sabes, los promotores, aquí todo era más, una cosa más profesional, pero salió todo bien y todo el mundo quedó contento en ese aquel entonces.
Sí. Bueno, lograste pelear en un gran cartel de boxeo profesional que se efectuó en diciembre del año 2017. Estuvimos ahí presentes. Bueno, estaba tu gran amigo, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Porque después vamos a hablar de estos cubanos, Erislandi Lara. Pero en ese cartel combatió Luis Ortiz ante Daniel Max. Y bueno, si ganaba Luis Ortiz, se iba a enfrentar contra un norteamericano que, bueno, después se enfrentó dos veces con Ortiz y perdió el peleador cubano. Pero ¿qué recuerda de ese cartel? Porque vimos ahí la presencia de varios cubanos, aparte de Luis Ortiz, estaba el Iván Navarro, ese gran prospecto del boxeo cubano, y Eduardo Pérez, que peleó en el peso supervuelta, pesando 153 libras contra Noé Lozano. Ganaste una pelea por decisión unánime. Fue tu primera victoria por decisión unánime aquí, ¿no?
Sí, la primera victoria por decisión. Bueno, ya los oponentes van subiendo un poco de nivel y entonces el zurdo vino bien preparado, era difícil, estaba fuerte y fue buena pelea, gané todos los rounds. Le di un knockdown, pero fue tremenda pelea, me sentí súper bien vaya a pelear en una cartelera donde estaba Ortiz, en un tremenda atmosphere, tú sabes, muy grande. Ahí en Hialeah Racetrack, para qué decirte, estaba bastante lleno eso y fue tremenda, sí. Tú sabes, ahí estaban los hermanos Charlo también, que uno de ellos me habló cuando yo bajé, y pues eso para mí fue tremendo, tú sabes, tremendo orgullo y tremendo honor estar delante de tanta gente a tan gran nivel, tú sabes, de tantos boxeadores, sí. tan grandes.
Bueno, antes de la pandemia, bueno, ya la pandemia iba a comenzar en noviembre en China, ¿no? Pero en diciembre del año 2019 viajaste a Colombia, ¿no? Al bello Colombia, y te enfrentaste contra Eugenio Morales. Lo liquidaste rápido comenzando el segundo round, Eduardo.
Sí, eso fue, tú sabes, me habían acabado de quitar una victoria en Colombia, me dieron un empate en una pelea que gané. Y entonces fui para atrás.
Sí, fue contra Contreras, frente a Contreras.
Sí, contra Contreras. Fui para atrás mejor preparado, que quería enfrentarme contra Contreras de nuevo, que me diera la revancha, pero no se pudo dar. Y entonces me buscaron otro oponente a última hora y bueno, ahí vieron los resultados. Gracias a Dios todo me salió bien.
Sí, bueno, aparte de tus combates comenzando en el boxeo profesional en República Dominicana, estas dos peleas en Colombia, también ha logrado combatir en Quintana Roo, en México, ¿no? En la playa del Carmen. Cartel en el cual ganaste la pelea ante Gabino Jerónimo, o sea que sí. Está convertido en un internacional siendo una figura muy joven.
Sí, he peleado en República Dominicana, en Colombia, en México, aquí en Miami, en varias carteleras, peleé también en Orlando, en la cartelera, la Super Serie, donde ganó Dorticós y subió para las semifinales. Y hubo también una pelea de título en la Super Serie también, de pesos chiquitos. So, me he sentido bien en las carteleras que he peleado. Lo mismo he peleado en carteleras fuera de aquí, que no tienen tanto nivel, y he peleado en carteleras aquí con bastante nivel a nivel mundial. Tú sabes, me he sentido bien.
Sí. Bueno, tocaste el tema de la Super Serie Mundial de Boxeo. Tu gran amigo, yo diría más bien tu hermano, ¿no? Porque son como hermanos. El Junior Dorticós. Incluso Junior te invitó a las dos series mundiales cuando estuvo en lo que es la Rusia, ¿no? Y por acá, por Alemania, ¿no? La zona esa de Polonia también. Estuviste con el equipo ayudando en todo, ¿no? A la preparación de Dorticós. Sin embargo, no es fácil estar en un cartel. Esto fue en octubre del 2018, en esa Super Serie Mundial de Boxeo en Orlando, con la presencia ahí de Junior Dorticós, aquella pelea que le ganó combate por decisión unánime en 12 rounds, fue a los 12 asaltos ante Masternak, el polaco. Y bueno, aquí también Mike Pérez, que después fue eliminado, contra Tapia, que también ganó por decisión unánime. O sea, no es fácil ver a un joven Eduardo Pérez en un cartel que se estaba transmitiendo por televisión a nivel global y al lado de estas estrellas, ¿no? Como Mike Pérez, el espíritu navileño, y el Cienfuegos Habanero Junior Dorticós.
Sí, y peleó Fran Sánchez también.
Fran Sánchez le ganó a Wilson por decisión unánime.
Sí, fuimos cuatro en esa cartelera, cuatro cubanos también.
Sí, y bueno, muy contento de ese cartel, ¿verdad? Con la presencia de esos grandes cubanos.
Sí, muy contento, y sí, como lo mencionaste, Dorticós para mí es como un hermano y siempre me ha enseñado bastante, no solo en la vida, sino en el boxeo, en el profesional, que aquí es más duro, tú sabes, esto, el proceso profesional es bien fuerte. Y sí, me ha llevado a todas sus peleas grandes en la Super Serie, y he tenido el placer de tener esas experiencias que son, para mí son, tú sabes, una de las cosas más grandes que he vivido, estar en Rusia, estar en Europa, estar en todas esas cosas, en todos esos eventos a esa magnitud. Y gracias a él he vivido esa experiencia.
Sí, precisamente el 2018, cuando Dorticós perdió contra Murat Gassiev en la semifinal de la Super Serie Mundial de Boxeo, ahí vi, por ejemplo, vi la presencia de muchos cubanos que están en esa zona por allá. Por ejemplo, vi a Héctor Binet, que fue bicampeón olímpico. ¿Tuviste la oportunidad de conversar, de charlar con Binet y otros pugiles cubanos?
Sí, Héctor Binet, tremenda, aparte de nivel, tú sabes, de ser tremendo boxeador, uno de los mejores de Cuba y, tú sabes, de todos los tiempos amateur, doble campeón olímpico. Aparte de eso, es tremenda persona, y a cada rato hablo con él, porque Gabriel siempre está, tú sabes, cerca de mí, siempre está por aquí, por mi casa, yo por casa de él, y entonces Gabriel siempre habla con él. Y siempre nos estamos saludando, y él me está dando consejos y todo eso. Y ahí en Rusia estuve compartiendo con él varios días, comíamos y andábamos juntos, porque ahí no había mucho que hacer, tú sabes. Y entonces él estaba ahí en el mismo hotel con nosotros y estuvo ahí apoyando a Tico, y estuve conversando bastante con él, estuve varios días conversando con él.
Sí, Héctor vino en el Santiago, que fue bicampeón olímpico, ganó, ¿no?, en el 92 en Barcelona, en 63.5, y repitió en Atlanta, en Georgia, en el 1996. Ahora, Eduardo, hace una semana exactamente, el pasado viernes 26 de marzo, combatiste aquí en Miami. Ya señalé al principio que vimos a la presencia ahí de cuatro cubanos, todos ganaron, pero te enfrentaste contra Javier García, ¿no?, al cual derrotaste por decisión unánime en seis rounds. Y me hiciste recordar a un pugil cubano, al principio lo señalé, a Douglas Rodríguez, en el año 74 en La Habana. Tú no habías nacido cuando eso. Sí. Douglas Rodríguez discutió contra Pérez, el venezolano, el título mundial en 51 kilogramos. Antes había ganado Jorgito Hernández, ¿no?, que en paz descanse ya murió, y lamentablemente ya falleció no hace mucho Douglas Rodríguez. Douglas Rodríguez en esa pelea desde el primer round se lesionó su mano derecha y combatió los tres asaltos, dándolo todo sobre el ring, y al final le ganó a Pérez, el venezolano, por decisión dividida 3-2. Y en esta pelea que te vi contra Javier García, también te lesionaste comenzando la pelea, fueron 6 rounds, fueron 3, y estuviste lesionado todo el tiempo, sin embargo te vimos rápido, piernas y manos, agresivo, tirando mucho, utilizando mucho tu jab, pero al final ganaste por decisión no unánime en este combate contra este peleador Javier García. Incluso los jueces, los tres te vieron ganar 59-52. Háblame de esta pelea, porque no es fácil ir a un combate profesional lesionado desde el comienzo de la pelea y estar 6 rounds. Te vi cuando terminó el combate con mucho dolor en tu puño derecho. Incluso Garvey te dijo que no, que debías usar parafina, te pusieron un cubo ahí con agua, con hielo, para que se te bajara la inflamación. ¿Cómo fue esa pelea contra Javier García?
Sí, bueno, para decirte la verdad, el primer round fue el único round que tuve las dos manos funcionando. Después del segundo round le di una derecha, un volado por la cabeza, y después de ahí no la pude tirar más. La tiraba como quien dice, con miedo, porque no quería partirme, tú sabes, no quería que fuera más grande la lesión. Entonces decidí hacer lo mejor que puedo con la izquierda, meter los ganchos, los swings, los jabs, todo lo que pude con la izquierda, y así salí victorioso. Pero yo quería terminar la pelea rápido, porque como todos vieron,
Eduardo, en realidad a partir de ese segundo round, como señalaste por tus gestos ante Javier García, se te veía que tu mano derecha estaba muy incómoda, o sea, tenía dolor ahí, estaba preocupado por eso, ¿no?
Sí, estaba bien preocupado por el dolor, porque fue un golpe duro a la cabeza, y a esa mano se me había resentido en el pasado, parece que no se había curado entera, pero ahora estoy con la terapia y estoy con un especialista en mano que me está ayudando con eso, y si Dios quiere ya pronto estaré sano y salvo con las manos y podré pelear de nuevo y cumplir mi propósito en el deporte.
Sí. Bueno, un saludo especial de Eduardo Pérez. Efectivamente, tiene todavía familia en Cuba, mucha familia aquí en Miami, muchos seguidores, y estamos seguros que en un futuro vamos a ver un campeón mundial, porque ese es tu sueño, esa es tu meta, Eduardo.
Gracias por tenerme hoy y gracias por todo el apoyo. Quiero darle un saludo a la gente en Cuba que me apoyan, a la gente aquí en Miami, a mi familia, a todos sus fanáticos, y en especial a las personas en Cuba de mi tierra.
Sí. Bueno, un saludo especial de Eduardo Pérez. Efectivamente, tiene todavía familia en Cuba, mucha familia aquí en Miami, muchos seguidores, y estamos seguros que en un futuro vamos a ver un campeón mundial, porque ese es tu sueño, esa es tu meta, Eduardo.
Sí, por eso estoy luchando, y gracias a Dios tengo las personas correctas alrededor mío, y entonces yo sé que me van a llevar a esa meta.
Ajá. Muchas gracias, Eduardo, 1,000,000 de gracias por tu presencia aquí en Deportes por los Grandes, y estamos seguros que vamos a tener otro campeón mundial de boxeo profesional de Cuba aquí en Estados Unidos. Así que 1,000,000 de gracias, Eduardo, y esperamos verte pronto en otro cartel de boxeo. Mis amigos, hemos tenido la posibilidad de hablar con el cubano-americano Eduardo Pérez Díaz, invicto en el boxeo profesional en 10 peleas, de las cuales ha ganado 5 por la vía rápida, y logró victorias exactamente una semana acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestra productora Vertica Arrabal, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. A todos muchas gracias, y estaremos de nuevo en este horario en otro programa Deportes con los Grandes.
Todos los días a las 5 de la tarde, Radio Martí estará transmitiendo la serie original La Iglesia que creció con el exilio. El domingo 11 de abril retransmitiremos todos los capítulos de esta única serie, producida por Radio Martí, a partir de las 9 de la mañana, al finalizar la Semana Santa.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí